de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Por el aire azul avanza un susurro en movimiento. Es el cielo ahora su casa. Desde allí nos ve cantar. Solo cierra los ojitos y abre el corazón sin miedo. La risa que adentro baila es el eco de su luz.
Sientes vida en tu pancita, calor y abrazo. Sientes sus besos riendo. Sientes vida como en el aire están bailando. Desde allí nos ve cantar. Solo cierra los ojitos y abre el corazón sin miedo. La risa que adentro baila amor es el eco de su luz. La risa que adentro baila amor es el eco de su luz. Es el eco de su luz.
Hoy iniciamos con la voz de la cantante española Rosalén y este tema titulado El eco de tu luz. Es una canción dedicada a las madres que han perdido un hijo durante el embarazo. Y quiso crear esta canción para acompañar este momento, ese duelo por la ausencia finalmente. Esta canción me la encontré en el sitio web de Hueco de mi Vientre, una red solidaria de apoyo a familias que han sufrido una pérdida perinatal, una pérdida que en ocasiones se enfrenta a incomprensión, falta de empatía y acompañamiento, tanto por parte de algunas instituciones de salud que en ocasiones carecen de protocolos al momento de comunicar la noticia, también por parte de la sociedad o incluso de la familia. El fallecimiento de un hijo durante el embarazo, el parto, en los primeros días de vida es una de las pérdidas más incomprendidas. Frecuentemente se vive en silencio, como si no hubiera pasado nada, lo que hace la elaboración del duelo aún más compleja. Como recordarán, en ocasiones pedimos a las personas que nos escuchan nos sugieran temas a desarrollar en el programa y estos puedan tal vez ayudar o ser de interés para otras personas. Así que el día de hoy retomaremos una de las propuestas que nos han presentado nuestros radioescuchas con el fin de promover una mayor conciencia y empatía ante estas importantes pérdidas en la vida de una persona, una pareja o una familia entera. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica José Luis Vázquez, y enviamos nuestro saludo a las personas que nos acompañan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Cuando se produce una pérdida durante el embarazo, la vida y la muerte caminan juntas. Es una paradoja para la que nadie está preparado y por eso es tan delicado saber qué decir o hacer. Tampoco existen rituales religiosos que legitimen, faciliten y reconforten a los progenitores. Los familiares y amigos evitan hablar del tema por temor a causar más dolor que beneficio. Mientras, los padres viven su experiencia en soledad. El silencio y el secretismo que rodean a la pérdida perinatal tienen que ver, entre otras cosas, con la intimidad. La mujer ha aprendido durante siglos a no hablar de aspectos como la menstruación, la sexualidad, la fertilidad, el embarazo o la menopausia, más que en círculos privados y con otras mujeres. Estos fenómenos naturales se han visto envueltos en un halo de misterio y también ha sido esa la suerte de la pérdida del embarazo, que conjuga los tabúes de la sociedad actual sobre la muerte, el sexo y la reproducción. Lamentablemente, muchas mujeres llegan a vivir este proceso entre el dolor, vergüenza e incluso culpa, sin saber cómo resolver el duelo. Este es otro de los temas solicitados por nuestros radioescuchas, por lo que hoy en el Expreso de las 10 dedicamos este tema a todas aquellas mujeres que han sufrido la pérdida de un hijo durante el embarazo, a ellas y sus familias. ¡Comenzamos!
Les decía que el tema que vamos a desarrollar esta mañana aquí en el Expreso de las 10 fue propuesto por una de nuestras radioescuchas. Cristi es su nombre, y le pedimos que nos comentara el por qué nos ha propuesto este tema a desarrollar. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina y propuse a Alonso Torres y todo el equipo del Expreso de las 10 tocar el tema sobre la pérdida de un hijo antes de nacer, porque me parece que faltan espacios donde podamos compartir, escuchar y hacer tejeduras para atender este tipo de situaciones. Pese a que hoy en día las personas tenemos mayor apertura, creo yo, para conversar sobre temas tan íntimos, no nos atrevemos a compartirlo porque implica hablar de nuestra intimidad, de nuestro ser, de nuestro dolor, que pues sí creo que es importante tener esos espacios para tejer esas redes en las que podamos encontrarnos a través de las experiencias de otros y podamos incluso hasta desenmarañar un poco esa bola de emociones y sentimientos que por situaciones que se nos presentan, pues afrontamos, ¿no? Creo que en el Expreso de las 10 se ha venido haciendo una chamba muy bonita, muy linda, y pues gracias por el espacio y gracias por atender este llamado a este tema. Saludos.
Y el día de hoy hemos invitado a Andrea Ramírez, psicóloga humanista gestalt con 15 años de experiencia, quien ha escrito manuales sobre duelo en diferentes aspectos, y me da mucho gusto saludarla en vivo esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, pues muy contenta y muy agradecida con ustedes por abrir este espacio. Porque tal cual lo decía el testimonio, ¿no? Es un tema muy tabú, del cual muy poca información se tiene y del cual muy poco se habla. Se victimiza demasiado. No hay empatía, no hay comprensión y no hay un adecuado manejo para dar la noticia. Que esto puede crear después, pues, patologías posteriores, dado que no se da la noticia de manera adecuada, dada que no hay empatía, ni se le da el tiempo a la mamá para vivir el duelo.
Cuando hablamos de duelo perinatal, nos referimos a la pérdida de un bebé durante el embarazo, pero también puede ocurrir en los primeros días de nacido, por ejemplo.
Así es, el duelo perinatal abarca hasta los 3 meses de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque todavía es un bebé, es la llamada muerte de cuna, que de repente conocemos de muchos bebés que se quedan dormidos y ya no despiertan, porque empiezan a broncoaspirar, porque se les acomoda de diferente manera, y ese todavía se considera duelo perinatal.
Y cuando no hay este duelo, esta gestión del duelo adecuado, entonces puede haber problemas emocionales, problemas de pareja, múltiples situaciones de los que tal vez no siempre somos totalmente conscientes. Y hablabas de una cierta incomprensión a veces, ¿no? Se le dice a la mujer, estás joven, tal vez puedes tener otro hijo, dando un poco o sugiriendo que no es para tanto esa pérdida.
Exacto. Cuando tú escuchas esta parte de aún eres joven, vienen más hijos, por algo pasan las cosas, qué bueno que te pasó ahorita, cuando estamos hablando de durante la gestación, te dicen, qué bueno que pasó ahorita, así no tuviste oportunidad de quererle, de crear cierto cariño hacia él. Hay muchos comentarios del exterior que en vez de ayudar a la mujer a sentirse comprendida, la hacen sentir peor, te victimizan, te señalan, te etiquetan. Y de repente la mujer lo que hace es que guarda las emociones, porque empieza a llorar, no llores. Algo que nos dicen en duelo perinatal es, no lo dejas descansar. Es un angelito, ya tienes un angelito en la tierra. Yo les pregunto de repente a los papás que tienen a sus hijos a un ladito de ellos, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Quieres tener un angelito en el cielo o quieres tener un hijo en la tierra? No, pues a mi hijo. ¿Y por qué a las mamás que están pasando este tipo de pérdida le dices, ya tienes un angelito en el cielo? Nadie quiere tener angelitos en el cielo. Todos quieren tener a sus hijos a un lado de ellos, poderlos ver crecer, realizar sus planes, sus proyectos, a veces hasta realizarnos a través de ellos, ¿no?
Claro, porque lo cierto es que creas expectativas, sueños, has pensado mil cosas de lo que te gustaría que pasara con ese hijo, que tal vez es una de las experiencias más gratas de la vida, o al menos existe ese estereotipo.
Es una manera de trascender. Tú dejas una huella de que estuviste aquí a través de tus hijos. ¿Qué pasa cuando este hijo, desde el momento de que sabes que viene, creas expectativas? Empezamos con que si va a ser niño o niña, cómo se va a llamar, qué ropita le voy a poner, qué le va a gustar. Bueno, hay quien ya está hasta viendo qué escuela va a ir, ¿no? Entonces vamos creando muchísimas expectativas y en el momento que este embarazo no llega a término, es una pérdida de expectativas, es sentirte culpable. Porque como padres sabemos que nuestra obligación es cuidar a nuestros hijos. Somos responsables de su bienestar hasta que ellos empiezan a tener cierta edad para tomar decisiones. Pero cuando tu hijo está chiquito, andas detrás de él viendo que no se caiga, que no se golpee, entonces las mamás llegan a pensar, algo hice mal. ¿Por qué si el embarazo iba tan bien y se interrumpió? ¿Qué hice mal? Y cuando te empiezan a preguntar, oye, ¿qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste un esfuerzo? Es que te dije que no caminaras y caminaste. O sea,
sí.
Te culpan y te responsabilizan. Entonces llevas el dolor de tu pérdida y llevas la culpa de que tú lo provocaste. Algo hiciste que por eso el bebé no llegó a término.
Fíjate que al respecto nos habla justamente nuestra radioescucha, quien nos comparte su experiencia. Vamos a escucharla.
Mi etapa de gestación estaba entre la octava y la doceava semana. Un embarazo, pese a que no había sido planeado, estaba totalmente aceptado. Ya estábamos pues con planes y estábamos muy contentos. Yo me encontraba pues trabajando y pues de repente se me vino el sangrado y pues a correr a nuestro sistema de seguridad social, ¿no? Lamentablemente, pues cuando llegamos al hospital, realmente yo ya presentaba prácticamente la pérdida total porque tuve la necesidad de ir al sanitario y evacué mi producto que estaba en gestación. Entonces, pues a eso, ¿qué le vamos a sumar? Pues el trato tan insensible que muchas veces las instituciones tienen para quien atienden, ¿no? A mí me cuestionaron qué había hecho, qué estaba haciendo, qué había tomado. Muchísimas cosas fueron las que me cuestionaron para saber si no había sido un aborto inducido. Eso todavía precariza aún más el estado de vulnerabilidad en el que te encuentras. Entonces me tuvieron que hacer el legrado de todas formas, pese a que mi producto yo ya lo había expulsado en el sanitario. Y pues vienen una serie de sucesos, ¿no? Pero no te mandan a acompañamiento psicológico. Y pues bueno, es como muy solitario el proceso, porque a pesar de que mi pareja ya estaba conmigo en la medida de lo posible, pues ninguno de los dos entendíamos qué habíamos hecho mal. O sea, había un sentimiento de culpa, había un sentimiento de desazón, de ¿y ahora qué vamos a hacer?
Pues aquí tenemos el testimonio de Cristi, quien de alguna manera confirma algo que nos habías anticipado. Por una parte, la falta de protocolos frecuentemente en las instituciones de salud para comunicar una noticia como esta. La falta de atención a la salud emocional de la persona y esta vivencia, incluso el sentimiento de culpa del que hablabas, uh-huh. Ella también lo manifestaba.
Y es que sabes que no me quiero poner, como dicen por ahí, a defender lo indefendible, Pero también hay algo muy cierto. En los hospitales no capacitan al personal médico para dar estas noticias. Hablamos mucho de que son personas insensibles que se deshumanizan. En todo este bagaje que tengo de experiencia, me doy cuenta que así como hay médicos que te dicen las cosas porque tienen que decírtelas y no tienen que perder tiempo, porque hay otro paciente en espera, también hay otros que dicen, es que ¿cómo le dices a una mujer que perdió a su bebé? Ellos tampoco saben cómo hacerlo. Y muchos de ellos, pues también traen duelos cargando.
Claro.
Entonces, les cuesta. Aquí hablamos no solamente una falta de protocolo de parte de las instituciones médicas para dar la noticia. Estamos hablando de una falta de preparación y capacitación al personal médico para saber cómo tienes que hablarle a una mujer que acaba de perder a un hijo. Porque tristemente la salud mental sigue sin ser prioridad.
Sí.
Entonces muy pocos espacios cuentan con un tanatólogo que pueda brindar acompañamiento desde el momento de la trascendencia. Que él vaya y dé la noticia, que él vaya y acompañe. Si tú te pones a investigar aquí en Guadalajara, son muy pocos los lugares donde cuentan con un tanatólogo de cabecera que brinde esta atención, que dé este acompañamiento, porque sabemos que la mujer se siente sola, se siente confundida, se siente culpable. Comentábamos antes de entrar, tú llegas al hospital con tu vientre lleno, más allá de tu bebé, de ilusiones, expectativas, de amor. ¿Qué pasa cuando te toca salir con los brazos vacíos? ¿Y qué pasa cuando te toca ver a tu alrededor y ves a las demás mujeres felices con sus bebés en brazos? Esto es un shock tremendo.
¿Y qué me dices de una fecha como esta, donde justamente lo que se promueve en los medios de comunicación es un día de felicidad, pero que finalmente quienes han pasado por una experiencia como esta no pueden evitar que se remuevan estas emociones?
Es terrible. Para muchas mujeres es el peor día que pueda existir. Y traen todavía, te das cuenta que están atoradas en el proceso de duelo porque están enojadas. Hay una gran diferencia entre estar triste. Si yo estoy triste, pues a lo mejor ando bajoneada, no quiero salir de casa, a lo mejor no quiero hablar, me quiero aislar. Pero cuando estoy enojada, cualquier publicación que yo vea en Face, cualquier cosita que a mí me retome el 10 de mayo, me va a hacer explotar. Y me va a hacer empezar a renegar y me va a hacer atacar a los demás. ¿Por qué? Porque estoy enojada. ¿Por qué tú sí tienes a tu hijo y yo no? Y otra cosa bien importante, ¿sabes? De repente a las mamás que están sufriendo pérdida perinatal, no se les llama mamás. No te reconocen como mamá porque tu hijo no está aquí en la tierra. ¿Cómo te puedes llamar mamá? Esto también es algo muy significativo porque decíamos, hablando de duelo en general, ¿no? Tú pierdes a tus padres y eres huérfano. Pierdes a tu pareja y eres viudo. ¿Qué eres si tienes la pérdida de un hijo? No hay un nombre. Y en duelo perinatal nos hemos topado que de repente a la mujer no la reconocen como mamá.
Tal vez por eso a veces encontramos esa falta de empatía. También es importante, y al volver del corte me gustaría que platicáramos un poco acerca de eso, cómo la pareja cuando está presente, cuando existe una pareja, también vive este duelo. En el caso de los caballeros, no solamente es una situación que implique a la mujer, sino también lo viven en pareja. Esto motiva rupturas de pareja frecuentemente. Analizaremos desde luego las emociones que llegan a presentarse y cómo el acompañamiento psicológico puede ser una alternativa ante ello.
El verdadero dolor es el que se sufre sin testigos. Marco Valerio Marcial.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
El duelo perinatal es aquel que acontece tras la pérdida de un embarazo, en cualquier momento del mismo o en el momento del alumbramiento. tiene una serie de peculiaridades diferentes a otros duelos que producen diferentes consecuencias. Porque ser madre o padre no se mide en centímetros ni en número de células. Quien pierde un embarazo no siente que ha perdido un grupo de células, sino que ha perdido toda la alegría e ilusión proyectada hacia quien iba a ser su hijo o hija. Sin embargo, cuando se produce una pérdida perinatal, se produce un silencio, un hacer como si nada hubiera pasado.
Hoy estamos hablando acerca del duelo perinatal y nos acompaña Andrea Ramírez, psicóloga humanista gestalt con 15 años de experiencia que hoy comparte con ustedes a través de la radio. Este es un tema que nos propuso Cristi, una de nuestras radioescuchas, y vamos a seguir escuchando parte del testimonio que nos ha compartido esta mañana.
Ninguno de los dos supimos en su momento poder comunicarnos de la manera más adecuada para salvar nuestra situación emocional de pareja, individual ni de pareja. También hubo vergüenza, hubo sentimientos de enojo, hubo sentimientos de incomprensión en muchas cosas, porque es como muy fácil, a las pocas personas a las que se lo habíamos compartido ya fue como muy fácil decir, no se preocupe, ¿no? Pueden volver a intentarlo. Yo ya había tenido un aborto anteriormente, entonces era como, ¿están seguros de que yo puedo volver a intentarlo? O sea, esta situación de compasión que muchas veces las personas en tu entorno te otorgan no te ayuda, de verdad, no es lo que buscas, no es lo que necesitas, y muy pocas personas en tu entorno te acompañan de manera completa, porque muchas veces tampoco quieres hablar, o los ratos en los que quieres hablar es como muy confuso todavía en este momento para mí poderlo como describir. Entonces, pues mi familia estuvo como al pendiente de mi situación física, pero es como muy, muy complicado encontrar a alguien, ¿no? Y más cuando vives en un momento en el que estás enrolado en una situación laboral y de otras dinámicas, que hagas una pausa totalmente para dedicarte al cuidado de tu salud mental y del acompañamiento más favorable, ¿no? Para poderte recuperar de un duelo sobre algo que, pues, que si deseabas, que si querías, y pues que se vio truncado, ¿no? Por muchas circunstancias que, pues, hasta este momento incluso yo desconozco, ¿no?
Un saludo para Cristina, un agradecimiento por compartir este testimonio que nos ayuda a los demás a ponernos en los zapatos de quienes están viviendo, han vivido una experiencia como esta, que frecuentemente se vive, como lo hemos dicho, Andrea, en cierta incomprensión, frecuentemente en soledad. Y me estabas platicando en el corte que lo que ocurre en ocasiones, que la persona se descubre algún día sonriendo e incluso se siente culpable por eso. Múltiples situaciones, entre ellos la gestión del duelo en pareja, puede producir incluso rupturas en ocasiones.
Sí, y ¿sabes por qué también? Porque a nivel social somos una sociedad muy machista. Generalmente todavía hay mamás que si el niño llora, no llore. Los niños no lloran. Y desde ahí le vas metiendo a esta personita la idea de que si llora, va a dejar de ser hombre. Entonces,
y es una carga cultural muy pesada.
Exacto. Y es todavía tristemente muy común. Cuando se da la pérdida de un bebé, de un hijo en cualquier etapa, cualquier edad, decíamos, es parte de papá y de mamá. De repente las mujeres tenemos este diálogo inconsciente de que le decimos al papá, es que a ti no te dolió. Tú no supiste lo que fue tenerlo. Tú no lo tuviste en tu vientre 9 meses. Entonces, desde nosotras las mujeres, que estamos inmersas en tanto dolor, empezamos con este diálogo atacando inconscientemente a la pareja. Comentábamos en el congreso, a nivel social, a las mujeres nos permiten vivir nuestro duelo. Tú como mujer lloras, gritas, te desgarras las vestiduras. Si no te quieres levantar de la cama, no hay nada que te pueda obligar. A veces ni el tener otros hijos te hace levantar de la cama porque no sabes cómo gestionar ese dolor. Porque sientes que el hijo que partió se llevó tu esencia, tu vida, y no sabes qué hacer. Y ves que el hombre, también por cultura, al hombre no le damos chance de vivir su duelo, ¿eh? El hombre hoy puede estar sepultando a su hijo y mañana tiene que levantarse a trabajar. Porque si tú dices en tu trabajo, oye, pasó esto, a lo mejor sí te dicen, ¿no? Tómate tu tiempo. Pero, ¿nos pagan cuando nos tomamos nuestro tiempo? ¿Hay que pagar luz, alimentos, camiones? Hay todavía una familia que mantener. Así sea nada más la pareja. El hombre, cuando ve que la pareja se pone tan mal, toma el papel de yo voy a ser aquí el pilar.
El fuerte.
Y empieza a guardar todas sus emociones, las empieza a contener, porque no hay un espacio para decirle, llora, grita, quieres pegar, ahí te va la almohada, pégale al cojín, pero sácalo, no lo dejamos. Entonces, cuando ve la mujer que ella no se quiere levantar de la cama, que ella ni siquiera se quiere dar un baño, y ve que el hombre se levanta cada día, se arregla y se va a trabajar, y lo ve que está retomando su rutina normal, le culpa, porque a ti no te dolió. ¿Cómo es posible que tú te vayas a trabajar? ¿Cómo es posible que tú continúes tu vida? Pero no nos ponemos a pensar que él tiene que continuar su vida porque la sociedad no lo ayuda. No hay ningún lugar, ninguna empresa que yo conozca que te diga, ve a vivir tu duelo. Mínimo una quincena la tienes asegurada. No hay ningún lugar. No tenemos esta sensibilidad.
Y mucho menos ante un duelo de estas características que no se considera como tal.
Así es. Mira, nació, no existió.
No nació, no existió. Así de terrible. Jolie, una de nuestras escuchas, nos comenta. Es verdad, mi primer hijo falleció el día que nació y me culpé por muchos años a través de un comentario de mi suegra. No sabe parir. Mis otras nueras ni hospital ocuparon. Me afectó muchísimo ese comentario. Nos comparte en nuestra radio escucha. ¿Qué te parece?
Y es terrible porque dentro de lo que estábamos hablando en el corte, cuando te hablaba de cuando nos empiezan a caer los 20, el 20 te cae muchos años después, muchísimos años después. Yo compartí antes de entrar que yo tuve también una pérdida de mi hija que fallece a las horas de nacida. Te estoy hablando que esto hace 14 años. Y yo apenas este año, mi mejor amigo es médico, platicando con él del tema, contándole bien cómo había estado la situación, él, después de 14 años, me dijo, ¿sabes qué? Muy probablemente has de haber tenido un golpe o alguna caída y por eso se abre el saco amniótico y empezó a tener sufrimiento fetal tu nena. Pero a 14 años de distancia voy entendiendo yo el proceso biológico que derivó en la trascendencia de mi hija. Porque muchas veces tampoco te explican los médicos, ¿eh? Solamente te dicen, pasó esto.
Y tú haces mil interpretaciones posibles.
Se les dice, cuando tenemos la oportunidad de trabajar con médicos, que muy pocas veces la tenemos, la verdad, yo siempre les digo, un favor, no des información que no te piden. Tú siéntate al lado de esta mujer a la que le vas a dar la noticia y dile, ¿sabes qué? Primero, se hizo humanamente lo posible para evitar esta situación. Hazle saber a ella que hiciste dentro de tu chamba todo lo que tenías que hacer, que fue una situación que ya no dependió de tus manos. Entonces es la primera frase con la que hay que empezar. Hicimos humanamente lo posible para que esto no sucediera. Sin embargo, hubo una pérdida. ¿Verdad? Probablemente explicar, ¿sabes qué? Tu bebé venía mal. No sabemos bien por qué. Nos acabamos de dar cuenta que el bebé traía algún problema físico. Por esto es por lo que no se pudo detener de la matriz. Tomarle la mano. Porque a veces sabemos que son personas desconocidas, pero digo, tomar la mano de la mamá o tocar su hombro te hace sentir acompañada. Desde ahí empieza el acompañamiento.
A veces sin decir una palabra incluso.
Sí, y quedarte ahí con ella en silencio, por si ella tiene preguntas. Porque la mamá te va a empezar a decir, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? O sea, si yo me sentía bien, si el embarazo iba bien. Ok, mira, pasó esto por este motivo. Empezar a explicar lo más claro posible. Digo, vamos a hablar con palabras coloquiales. Porque si tú llegas y le das un diagnóstico, todos nos quedamos con cara de...
Como cuando te dan una receta con esa letra ilegible.
Sí. Que de repente no tienes que llevarla a la farmacia ni el farmacéutico la entiende. Sí.
Al volver del corte vamos a platicar acerca de la importancia del acompañamiento psicológico. Aun y cuando han pasado muchos años, el dolor en ocasiones permanece cuando no se ha elaborado este duelo. Y el acompañamiento psicológico puede ser una alternativa ante ello.
Thank you.
dad palabra al dolor, el dolor que no habla. Gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare.
¡Sujétate, muchacho!
El expreso de las 10.
Estrella de mi vida, espérame, mi amor, que apenas te iluminas y ya dices adiós, como un pétalo que viaja por el aire y deja una caricia por mi piel. Tinta de agua clara sobre una piedra al sol, te dibujé despacio sus ojos y mi voz, como gotas de rocío caen a un lago y rompen el espejo al cielo azul. Paloma blanca, pasaste tan cerca de mi ventana que revolviste todo con tus alas, me despeinaste entera todo el alma, nunca te olvidaré y siempre llevaré tu cara encima de mi cara. Sol. Te buscaré en la noche, estrella de mi amor, soplaré contigo tu primera vela y cruzarás el manto celestial. Siempre llevaré tu cara encima de mí.
canción se llama Paloma Blanca y habla justamente acerca de la pérdida de un duelo perinatal, de la pérdida de un hijo en la etapa del embarazo o tal vez en los primeros meses de vida. Y de eso estamos hablando en el programa el día de hoy, con la visita de Andrea Ramírez, psicóloga humanista Gestalt con 15 años de experiencia, que hoy platica con todos ustedes, nos brinda herramientas para una mayor conciencia acerca de este tipo de situaciones que pueden llegar a presentarse, que a veces se viven con cierta incomprensión, falta de empatía, soledad, falta de acompañamiento en ocasiones. Y tengo varios comentarios por parte de las personas que nos escuchan. Jesús, por ejemplo, Jesús García, nos dice: qué tema tan interesante el día de hoy. Yo me desempeño como paramédico y siempre me critican mis compañeros médicos, paramédicos, enfermeras, porque en casos de aborto busco darles acompañamiento y comprensión a las personas, cuando la mayoría de los profesionales de la salud no le dan importancia al tema de apoyo al duelo. Es el comentario que nos comparte Jesús. ¿Qué te parece?
Qué bueno encontrar personas que sí piensan, ahora sí que en el prójimo, que no nada más piensas en hacer tu profesión, que vas más allá. Es cuando hablamos de la diferencia entre vocación y labor profesional. Porque como profesional puedes ser muy bueno y puedes tener reconocimientos, títulos, estudios, pero la vocación, ¿dónde queda? Y la vocación siempre es ir más allá de lo que puedes hacer.
Otra persona, Ariadna, dice: quiero participar por el libro que están regalando. Mi hermana perdió a sus gemelos a los 3 meses de embarazo. Ha sido una experiencia que le marcó para toda su vida. Mis cuñadas han perdido a sus bebés a los pocos meses de embarazo, pero han tenido la oportunidad de volver a quedar embarazadas. Y el que tengan sus hijos le parece que de alguna manera ha ayudado. Es un tema que casi no se desarrolla en los programas de radio ni televisión. Es por eso que hemos invitado a Andrea para visibilizar esta situación en sus múltiples aristas. Yolanda nos pregunta, nos llama desde Colotlán, ¿qué debe hacerse con el bebé cuando lo pierden durante el embarazo? ¿Deben sepultarlo? ¿Deben tener las cenizas? ¿Qué recomendarías ante un caso como este?
Indudablemente sí hay que darle sepultura. Muchas veces dicen, bueno, pues es que era, te voy a decir como lo dicen algunos médicos, ese era un renacuajo. Y tú así, ¿cómo que era un renacuajo? Pues por el tiempo de gestación que tenía, pues sí, era un bebecito, no renacuajo, era un bebecito. Muchas veces no te los entregan en el hospital, no sabes dónde quedaron cuando son los primeros meses. Y otras personas que sí lo piden y te dicen, ¿para qué lo quiere? Hay que darle sepultura, hay que nombrarlo. ¿Te acuerdas que antes de entrar a lo que te estaba diciendo, sí, hay personas que te dicen, oye, yo tengo 3 hijos, pero antes de ellos tuve 2 pérdidas. ¿Cuentan o no cuentan? Y yo, claro que cuentan. En tu cuerpo existieron, hubo vida, pero que los perdí a las 2 semanas o al primer trimestre, hubo vida. Tienen que ser nombrados. En primera tienen que ser nombrados. Nosotros les decimos, tienes que definir un sexo. Lo que tú sientas que va a ser niño o niña, darle un nombre. Tienes que darle un lugar en la familia. Cuando tienes la oportunidad de tener el cuerpecito de tu bebé, darle sepultura es un alivio para la mamá, ¿sabes? Una, porque lo estás haciendo real. Existió. Tengo una sepultura a donde puedo ir a visitar a mi hijo o a mi hija. Estas fechas, los 10 de mayo, decimos, el panteón está lleno de hijos, también está lleno de mamás, que van a las tumbas de sus hijos a estar con ellos, a tratar de conectar con ellos.
¿Estos rituales ayudan de esa manera?
Porque te van sanando, te van confrontando con la realidad de a poquito. Contando, compartiendo un poco de mi caso, yo decía dentro de mi mente, que en ese momento estaba muy confundida, con muchas ideas. Recuerdo que mi padre se acercó y me dijo, la sepulto con tu madre. Y yo le dije, no, necesito que la cremes. Y papá, ¿por qué? Necesito tenerla para comprender qué fue lo que pasó. Yo tengo un rompecabezas en mi cabecita. Yo entré con mi vientre, con mi hija viva, ¿sabes? Y yo quería salir con mi hija en brazos. Ahora salgo con los brazos vacíos. Necesito tener sus cenizas para poder saber que sí existió, que no fue un sueño, que aunque yo no la haya conocido con vida, ella está, permanece en algún lugar, no sé dónde, pero ella permanece. A mí, al tener las cenizas de Milly, me ayudó a gestionar el proceso de duelo, porque me ayudó a ir confrontando esa realidad. Hay una etapa en la que las mujeres sentimos que nos estamos volviendo locas, porque pese a que sabes que es real la trascendencia, que el bebé ya no está en tu vientre, lo sigues sintiendo y sigues imaginando qué es lo que vas a hacer cuando nazca. Yo recuerdo en mi caso que yo asustaba a la familia porque le decía yo a mi papá, tráeme la niña para darle de comer. Y mi papá así como, ¿cómo que tráeme a la niña? Tráeme a la niña. Y vamos a escoger el ropón para bautizarla. Y quiero que fulano y sutanito sean sus padrinos. Entonces mi papá es súper asustado, lo comentábamos, ¿no? Ellos de repente no saben qué hacer. Y yo creo que mi papá se decía, ya se volvió loca. Pero no es el volverte loca. Y muchas mujeres tienen miedo, porque dicen, me estoy volviendo loca. No. Se llama estado de shock, etapa de negación del proceso de duelo.
Que son varias etapas, por cierto.
Y duramos mucho tiempo en etapa de negación.
Vamos a escuchar sí. Justamente lo que nos dice Cristi, nuestra radioescucha, acerca de esto que nos estás comentando.
El apoyo psicológico que yo pude recibir fue muchos años después, cuando miré a mi estado emocional y cuando pues hice una pausa para cuidarme. Por supuesto que en ese momento mi pareja ya no estaba conmigo, o quien en ese momento era mi pareja. Nos separamos por diversas circunstancias. Poco pudimos volver a conversar sobre el tema. Él insistió en que era algo que ya había pasado y que, pues bueno, había que continuar, ¿no? Yo me quedé con vacíos de saber, pues, cómo nos acompañábamos. Si mi pérdida, mi dolor, mi sensación de vacío, pues también había sido algo parecido para él, ¿no? Porque había sido algo compartido. Y que, pues bueno, al final de cuentas, con el tiempo cada quien lo trabaja como va mirándose, ¿no? Para mí sigue siendo un hijo que en su momento deseé. Lo tengo en mi pensamiento de manera recurrente. En este momento se me corta la voz. Pues sigue implicando, ¿no? Para mí una emoción y un sentimiento de alguien a quien pues yo añoré en mi vida. Así es como nos tocó vivirlo a nosotros. Bueno, por lo menos a mí. No puedo hablar por mi compañero de ese momento, ¿no? Yo sé y he escuchado historias de algunas otras compañeras que ha sido dolorosísimo, sobre todo en etapas de embarazo bastante avanzadas, ¿no? De gestación muy avanzada. Así que, pues se vive uno destrozado de muchas formas en nuestra salud mental.
Aunque hayan pasado muchos años de la experiencia del duelo, ¿el acompañamiento psicológico puede ayudar a las personas, a las familias?
Sí, porque la mayoría de nosotros, generalizando duelos, no solo en duelo perinatal, cuando no le hacemos caso a vivir el duelo, a permitirnos sentirlo, se crea un síndrome de estrés postraumático. ¿Qué es esto? Que yo le doy un estímulo, una respuesta. Hablando de caso de duelo perinatal, hay mujeres que después de haber perdido a sus bebés, después de muchos años, 10, 12 años, se dan cuenta que ven a un bebé y o se ponen de malas o tienen sensaciones aversivas hacia ese bebé. Las típicas que ya caen, ese niño enfadoso, está llorando. O sea, que dicen, es que no eres paciente. No. Lo que pasa es que para ella escuchar el llanto de un bebé le remonta a lo que ella no pudo tener en su momento. Y este duelo, como no ha sido vivido, no ha sido acompañado, ahí se queda guardadito. Y ante este tipo de estímulos, aflora. Acuérdense de algo bien importante. Estar en depresión no nada más es llorar. También expresamos la depresión estando irritables, cuando tenemos poca tolerancia a cualquier cosa. Entonces no es que las mujeres sean gruñonas o que sean amargadas, porque te dicen eso. Estás amargada porque perdiste a tu hijo. No. Es un síndrome de estrés postraumático que al no hacerle caso al duelo se desarrolló. Cuando te cae el 20, de que dices, oye, es que yo no era así. Yo no era tampoco tolerante. Es porque tu cerebro ya te está diciendo, tienes que trabajarlo. Y así hayan pasado 10, 12 años de la trascendencia, con acompañamiento terapéutico, logras romper este círculo y logras encontrar un nuevo proyecto de vida que por la culpa no lo generas.
Al volver del corte voy a dar lectura a algunas experiencias que nos comparten nuestras radioescuchas y desde luego presentaremos las recomendaciones de nuestra invitada.
¡Ya está lista la sopa!
Déjate llevar por El Expreso de las 10 con
Alonso Torres.
Gracias a todos.
El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Concepción Arenal.
Hoy estamos conversando con la psicóloga Andrea Ramírez acerca del duelo perinatal. Muchas gracias a las personas que se han comunicado y nos han compartido su experiencia. Tal es el caso de Héctor. Nos comenta: mi esposa y yo pasamos una experiencia así. Debido a problemas de salud, endometriosis, perdimos un bebé en los primeros meses de gestación. Era nuestro segundo hijo. El médico y su equipo fueron muy humanos, empáticos y profesionales. Estuve en el quirófano con mi esposa durante el proceso. Ese día me di cuenta de lo poco que se habla al respecto de este tipo de situaciones. No imaginaba cómo sería un duelo así hasta ese día. Nunca lo tuve en el vientre. Lo tuve en mis manos, en un recipiente que se enviaría a patología. Fue algo muy duro para mi esposa y para mí, y nos ayudó muchísimo a apoyarnos mutuamente. Después tuvimos a un nuevo bebé, pero siempre hemos considerado que tuvimos tres hijos. Han pasado más de 20 años y me duele muchísimo recordarlo a pesar del paso del tiempo. Luis Eduardo nos dice: yo perdí un bebé de 5 meses y se llamó y le llamo Luis Ángel. Es la experiencia que nos compartió Gerardo también. Nunca había oído a nadie hablar del duelo masculino, pero es cierto, tenemos una carga inmensa, desde que no podemos llorar ni estar tristes, porque es un signo de debilidad. Por favor, dejen el teléfono de la especialista. Y justamente tenemos una invitación, Andrea, con los breves minutos que nos quedan. Hay un taller vivencial que puede servir a las personas que nos han estado escuchando y que han conectado con las palabras que nos han compartido el día de hoy.
Es un taller que lo vamos a hacer el domingo 29 de mayo, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Mi maestra Ana Xiomara, ella fue mi maestra de tanatología, ella va a hablar sobre el duelo de las mujeres que no son madres. Porque hay mujeres que quieren ser madres y no pueden. Y hay una pérdida. Y si te das cuenta, tampoco hablamos de ello, ¿eh? No nos fijamos en las mujeres que van a tratamientos y gastan mucho dinero para poder tener un hijo y desgraciadamente no se logra. Entonces ella va a abordar ese tema y su servidora va a hablar del duelo perinatal. Queremos que sea un taller vivencial, lo tenemos con cupo limitado porque al ser vivencial vamos a mover muchas emociones. Y la primera regla de los talleres vivenciales es el respeto y sobre todo el secreto que se guarda de todo lo que se habla. Siempre decimos, lo que pasa en talleres vivenciales se comparte por medio de fotos, algunos testimonios, pero hasta ahí. Lo que se vive es privado, porque hablamos de nuestras pérdidas y el taller vivencial lo que te hace es elevar tus emociones para sacarlas y hacer un cierre antes de irte.
Este es un taller para hombres y mujeres. ¿Se pueden comunicar algún teléfono, correo electrónico que nos desees compartir?
Puede ser el teléfono que es el 3329-067494 o buscarme en redes sociales en Facebook como SIC Andrea Ramírez. Ahí en mi página van a encontrar toda la información. Y pues obviamente muchísima información sobre temas de duelos. Por si tienen alguna duda, por si quieren que se desarrolle algún tema dentro de la página, porque les escribo muchísimo sobre los temas, pues ahí me pueden contactar.
¿Nos recuerdas el teléfono para las personas que no alcanzaron a anotarlo?
3329-067494.
Lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales también. Andrea, pues muchísimas gracias por venir al programa, gracias por ayudarnos a hacer visible una situación de estas características, ayudarnos a entender, a tomar conciencia, a ser más empáticos. ¿Alguna recomendación final para las personas que nos escuchan?
Acompañar. El acompañamiento no siempre tiene que ser hablado. Acompañar en silencio. El decirle a una persona, si necesitas hablar, yo te escucho. Escucha activa. Eso no sabes cómo ayuda a sanar.
Y a todos ustedes, gracias. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Como un río, su gritaba como un niño, inevitable temor, una mala borrasca me hizo buscar un poco de calma en un sueño a escondidas, siempre buscando una fuente para poder respirar. Cuando diviso un pasadizo a lo lejos, creo en lo que sé.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.